Teología para hoy. Bienvenidos al episodio 17 de la novena temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Apocalipsis. En el episodio anterior terminamos de comentar la cuarta de las seis partes en las que se puede dividir, está dividida este libro, y hoy vamos a iniciar el comentario de la quinta parte. En la cuarta sección, el dragón, que es el príncipe del mal, fue expulsado del cielo y como un animal herido cayó sobre la tierra. Aquí en la tierra, el dragón suscita a la bestia, que es su lugarteniente, que el autor del Apocalipsis identifica con el Imperio Romano, el sistema político que había subyugado el mundo y estaba persiguiendo a los cristianos. Después, esta primera bestia confería su poder a la segunda bestia, que podemos identificar con la propaganda que daba sostén ideológico al Imperio Romano, sobre todo a través del culto que se daba a los emperadores divinizados en los templos dedicados a estos emperadores. Y había también otra figura, Babilonia, que se la mencionaba un poquito como de pasada y que está en connivencia con estas dos bestias. Esta Babilonia, identificada, va a ser identificada hoy como la gran prostituta y va a ser la protagonista del episodio de hoy. Empezamos a leer en el capítulo 15, versículo 15. Después de esto miré, y se abrió el santuario de la tienda del testimonio. Cierro la cita. Cada una de las seis secciones del Apocalipsis empieza con una visión del cielo, donde el cielo es el espacio de Dios, ¿verdad? Y en este caso, pues no es la excepción. La quinta sección empieza con esta visión del santuario de la tienda del testimonio. Este es el original de la tienda del testimonio que existía sobre la tierra, o que existió sobre la tierra. Si uno lee el libro del Éxodo, Dios le da a Moisés instrucciones muy precisas para construir una tienda especial de campaña grande que va a servir de templo portátil. La presencia de Dios va a estar en ese templo portátil que es la tienda del testimonio y se va a mover a través del desierto con el pueblo de Israel. Una vez que el pueblo de Israel se establece en la tierra prometida, al principio sigue la presencia de Dios en la tienda hasta que Salomón le hace un templo de piedra y de madera, templo fijo, como todos los templos, que va a sustituir a la tienda del testimonio como lugar de la presencia de Dios. Pero tanto la tienda como el templo son copia de la tienda original que está en el cielo, donde Dios mora realmente en ese espacio. La forma de pensar imaginativa, mitológica, si queréis, de allí arriba en el cielo, Dios se encuentra en su templo y los templos de aquí abajo pues son copias de ese templo original allá arriba. Seguimos leyendo. Y salieron del santuario los siete ángeles que llevaban las siete plagas, vestidos de lino puro resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinturones de oro. Uno de los cuatro vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó del humo procedente de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las siete plagas de los siete ángeles. Y una voz potente que salía del santuario decía a los siete ángeles: id a derramar en la tierra las siete copas de la ira de Dios. Cierro la cita. Del santuario salen siete ángeles vestidos de la manera más solemne, trajes de lino largos, el cinturón en el pecho, que es una forma normalmente se pone en la cintura cuando tienes que ir a trabajar, pero cuando estás en una ceremonia Estos tienen el cinturón en el pecho, tienen un aspecto magnífico, solemne, y llevan en procesión estas copas llenas de la ira de Dios, que contienen plagas que van a derramar sobre la tierra. Seguimos leyendo. Salió el primero y derramó su copa en la tierra, y una úlcera maligna y dolorosa apareció en las personas que llevaban la marca de la fiera, de la bestia, y adoraban su imagen. El segundo derramó su copa en el mar, y el mar se convirtió en sangre, como de muerto, y todo ser vivo que había en el mar murió. Cierro cita. Estas son las dos primeras plagas, y las plagas originales son las plagas de Egipto, que están en el libro del Éxodo. Hay 10 plagas en el libro del Éxodo. El contexto de ese relato es que el faraón no quiere dejar que el pueblo de Israel se marche, y para forzar la mano del faraón, Dios, a través de Moisés, les manda 10 plagas. Y el faraón no cede hasta la décima plaga, hasta la última plaga, que es la que mata a todos los primogénitos. Estas plagas del Apocalipsis son también una invitación a que te conviertas, como una especie de ultimátum para la conversión de la humanidad. Pero por de pronto no están haciendo efecto. Vamos con la tercera plaga. El tercero derramó su copa en los ríos y manantiales y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres el que es, el que eras, el santo, porque has realizado estos juicios. A los que derramaron sangre de los santos y profetas, tú les has dado a beber sangre, se lo merecen. Y oí que el altar decía: sí, Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y rectos. Cierra cita. Y la imaginación del Apocalipsis no tiene parangón, ¿no? El altar habla y le dice a Dios: sí, sí, Dios, tú eres justo y has dado su merecido a los que han derramado sangre. Sangre de los mártires cristianos y de los profetas del Antiguo Testamento. Tus juicios son justos. Bien, vamos ahora con la cuarta y la quinta plaga. Vamos allá. El cuarto derramó su copa en el sol y se le permitió abrasar a las personas con su fuego. Y las personas fueron abrasadas por el enorme calor y blasfemaron contra el nombre de Dios que tenía el poder sobre estas plagas, pero no se convirtieron dando gloria a Dios. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor y maldecían al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Cierro la cita. La cuarta copa abrasa a la gente con fuego, pero no consigue que se conviertan. Es más, blasfeman. La quinta copa ataca el trono de la bestia, el trono del imperio, la sede del poder, hasta provocar oscuridad en todo el imperio, pero sus habitantes, en lugar de arrepentirse, maldicen a Dios. Vamos con la penúltima copa. El sexto derramó su copa sobre el gran río, el Éufrates, y se secó su agua, de forma que quedó preparado el camino de los reyes que vienen del oriente. Cierro la cita. La sexta copa seca el gran río Éufrates, un gran río que se encuentra hoy en lo que hoy es Irak y que sirve de frontera natural entre el mundo oriental, Asia, aunque técnicamente Irak es Medio Oriente, bueno, pues que lo separa de los territorios que están más al este, pero claro, al secarse el río, los pueblos que viven más allá, al este, pueden cruzar e invadir el Imperio Romano. Seguimos leyendo. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos en forma de tres ranas. Son los espíritus demoníacos que hacen signos y se dirigen a los reyes de la tierra entera con el fin de congregarlos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Cierro la cita. Recordemos estos tres personajes: el dragón, que es el jefe, el príncipe del mal, la bestia, la primera bestia, que es el imperio, y la segunda bestia o falso profeta, que es la propaganda imperial, ¿no? Los tres, al unísono, echan por la boca, es decir, hablan, la forma de decir, expresan, espíritus inmundos en forma de ranas. Las ranas en la antigüedad, su croar, estaba asociado con lo vacío. Nosotros decimos bla, 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 ¿no? Ellos decían croc, 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 o como croan las ranas, ¿no? El sonido de las ranas es como un bla, bla, bla. Hablan como ranas, ¿no? Espíritus inmundos en forma de ranas. Las ranas son repugnantes, además. Y son una de las plagas también del Egipto. Este discurso, estos espíritus, dicen a los reyes de la tierra, congregan a los reyes de la tierra, están creando una gran coalición militar para enfrentarse a Dios. Seguimos leyendo. Ah, bueno, antes de leer este versículo, el dragón, la bestia y las dos bestias están sacando por la boca, pronunciando estos espíritus inmundos en forma de ranas, pero Jesucristo no se va a quedar callado. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a todo este ruido de el dragón que está convocando a los pueblos a una gran batalla? Leemos el versículo 15. Mira, vengo como un ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para que no tenga que pasear desnudo y se vean sus vergüenzas. Cierro la cita. Jesús, según los evangelios, en su vida, durante su vida terrena, había dicho: comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. El regreso de Cristo será por sorpresa. Y la imagen de que Jesús volverá como un ladrón en la noche aparece en varios lugares del Nuevo Testamento. Jesús regresará para poner fin a la historia y para hacer justicia, para poner verdad, arrojar la luz de la verdad sobre lo oculto, ¿no? Sobre cada una de nuestras vidas. Y lo hará por sorpresa. Pero además de esta advertencia, ¿no? Mira, vengo como un ladrón, dice Jesús, hay una bienaventuranza. Y la bienaventuranza es: bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos. Es decir, no sabemos cuándo volverá Jesucristo, pero mientras tanto uno tiene que estar bien despierto. Uno de los imperativos que más se repiten en el Evangelio es velar, vivid despiertos, no viváis como si estuvierais dormidos, ¿no? Velad. Y guardad los vestidos, ¿no? Bienaventurado el que vela y guarda los vestidos. ¿Qué quiere decir eso? El que se comporta de forma decente, no mostrando sus vergüenzas, sino el que se comporta de una forma honesta y decente. Bien, pues esta es la bienaventuranza: bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, porque para que no tenga que pasear desnudo y se vean sus vergüenzas. Seguimos leyendo. Y los congregó en un lugar llamado en hebreo Harmagedón. Bien, así que las fuerzas del bien y las fuerzas del mal se van a enfrentar en este lugar llamado en hebreo Harmagedón. Har en hebreo es monte. Monte Magedón o Monte Megido. Este es un lugar real. Es un puerto de montaña que se encuentra al sur de Galilea y que es un paso estratégico que conecta la parte del norte con el sur. Y en la antigüedad hubo varias batallas importantes y decisivas en este lugar estratégico. Así que se convierte en el lugar que podríamos llamar mítico, ¿no? Para esta gran batalla final entre el bien y el mal. Seguimos leyendo. El séptimo derramó su copa en el aire, y del santuario y del trono salió una voz potente que decía: ya está hecho. Hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un terremoto tan violento como no lo ha habido desde que hay hombres en la tierra. La gran ciudad se partió en tres, y las capitales de las naciones se derrumbaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le hizo beber la copa del vino del furor de su ira. Todas las islas huyeron, los montes desaparecieron. Un gran pedrisco con piedras como de un talento de peso cayó del cielo sobre las personas, y las personas maldijeron a Dios por la plaga del pedrisco, porque era una plaga terrible. Cierro la cita. Un talento son 30 kilos. Imaginaos, granizo, un pedazo de 30 kilos cayendo sobre la tierra. Bien, pues esta es la séptima plaga, que es de estas plagas que dan su nombre al apocalipsis, ¿no? Una plaga apocalíptica, súper catastrófica, que hace presagiar el fin del mundo. Parece que estamos ya llegando al final de la historia. Pero el autor del Apocalipsis, en vez de rematar su relato, introduce aquí una especie de interludio, de intermedio. Vamos a publicidad. No, no es exactamente publicidad, sino lo que nos va a contar es, con más detalle, va a describir con más detalle quién es esta Babilonia, qué es esta Babilonia. Que veremos es Roma, la ciudad de Roma, por cierto, donde yo estoy hablando ahora mismo. Vamos a leer esta descripción que ya está en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: ven que te voy a mostrar el juicio de la gran prostituta, la que está sentada sobre muchas aguas, con la que han fornicado los reyes de la tierra, la que ha emborrachado a los habitantes de la tierra con el vino de su prostitución. Cierro la cita. Ahora a esta Babilonia se le llama la gran prostituta, que está sentada sobre muchas aguas. Esto puede ser una referencia a que el Imperio Romano funcionaba gracias al mar Mediterráneo y cursos de agua fluviales, ¿no?, que desembocaban en el Mediterráneo. Y por eso, y la gran prostituta que Roma, eso indica, se refiere sobre todo a la dimensión económica de Roma, no su dimensión militar, que sería la primera bestia, o propagandística, que sería la segunda bestia, sino su atractivo, el atractivo que tiene porque genera prosperidad, o aparentemente genera prosperidad para las élites. Y esto es la prostituta, ¿no? Seduce. Esto seduce, ha seducido a los pueblos. Vamos a seguir leyendo. Y fui arrebatado en espíritu a un desierto. Vi allí una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. La mujer iba vestida de púrpura y escarlata y enjollada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me quedé muy asombrado. Cierro la cita. La gran prostituta que ha seducido al mundo, vestida de lujo, pero al mismo tiempo manchada de sangre, ¿no? Criminal, es la que ha contribuido a la muerte o ha hecho ejecutar a los cristianos mártires, esta doble dimensión de seducción, pero también de violencia. Seguimos y ya terminamos. Vamos a dejarlo aquí. Hemos visto al dragón, que es el príncipe del mal, la bestia, que es el poderío militar del imperio, la segunda bestia, su propaganda, el culto imperial, y esta dimensión que ya no es coercitiva, sino seductora del poder. El poder que no solamente obliga por el miedo, sino que seduce, ¿no? El palo y la zanahoria. Y que este sistema económico del imperio tenía embobados a todas las élites de todo el mundo. El sistema económico del Imperio Romano, aunque tenía una dimensión mercantil, funcionaba sobre todo gracias a los impuestos. El imperio cobraba impuestos en todo su territorio y gran parte de esos impuestos fluían por el mar, literalmente era, por ejemplo, cargamentos de trigo, de vino, de aceite, que fluían hacia la capital, Roma, donde había abundancia. Y la gente en Roma, pues hasta los pobres, estaban contentos, porque la fórmula era pan y circo. Que haya pan subvencionado por el Estado, se podía comer, y había espectáculos en el Coliseo. Y la gente contenta, ¿no? Este es el sistema, pero esto a precio de qué, ¿no? De una persecución política que estaba afectando a estos primeros cristianos. La mujer va vestida con gran lujo, pero está borracha de la sangre de los mártires. Esta imagen tan potente que ha creado el autor del Apocalipsis. Lo dejamos aquí hasta la semana que viene y os dejamos siempre con una pregunta. ¿A qué realidades correspondería hoy Babilonia, la gran prostituta? Hasta la próxima semana.